Faltan solo 8 días para el día de Navidad. ¿De qué trata realmente la Navidad? La palabra Navidad viene de la palabra natividad y significa nacimiento, y como todos nosotros sabemos, se trata del nacimiento hace 2000 años más o menos de Jesús de Nazaret. En la Biblia, el nacimiento de Jesús marca el comienzo del Nuevo Testamento y la llegada del nuevo pacto de Dios con nosotros. Pero no es solo en los cuatro evangelios donde se habla del nacimiento de Jesús. Ellos nos cuentan el hecho del nacimiento de Jesús, pero es en las cartas del Nuevo Testamento donde se nos explica el significado del nacimiento de Jesús como la encarnación del Hijo de Dios. Y un buen ejemplo de ello es este pasaje que acabamos de leer, 1 de Juan, capítulo 4. Contiene varias referencias a la encarnación del Hijo de Dios y nos explica la importancia, la vital importancia de la encarnación. Fijaos en las referencias aquí en este pasaje a la encarnación. Primero, versículos 2 y 3. Primero de Juan 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Veis que esto se refiere a lo que llamamos la encarnación. Jesucristo ha venido en carne. Es la encarnación. El Hijo de Dios se ha hecho carne, se ha hecho un ser humano. Y es tan importante que el apóstol Juan nos dice que si no creemos y predicamos eso, somos anticristos. La característica principal del anticristo y de los anticristos es negar que Jesucristo ha venido en carne, es negar la encarnación. ¿Veis lo importante que es entonces esta doctrina, esta realidad que llamamos la encarnación? Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. También tenemos aquí otra referencia a la encarnación. Dice, Dios, es decir, Dios el Padre envió a su Hijo unigénito al mundo. Esto se refiere, aunque no diga carne o encarnación, pero se refiere claramente al momento cuando el Padre envía a su Hijo al mundo para que se haga carne, para que se haga un ser humano, para que podamos nosotros vivir gracias a Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y ahora fijaos, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra referencia al Padre enviándonos a su Hijo. ¿A qué se refiere? A la encarnación, al nacimiento de Jesús, a la encarnación del Hijo de Dios, el momento cuando se hace un ser humano. A veces, incluso como cristianos evangélicos que debemos conocer la Biblia, pensamos que el Hijo de Dios siempre ha sido lo que ahora es, Dios y hombre, y no es así. Hasta el momento de la concepción de Jesús en el cuerpo de su madre María, hasta ese momento el Hijo eterno de Dios nunca hasta ese momento había sido humano. Él llegó a ser humano precisamente en ese momento de la encarnación suya, en este caso en el cuerpo de su madre humana, María. Y dice Juan aquí que el fin de Dios en su gran amor para con nosotros en esa encarnación, versículo 10, fue la propiciación. Propiciación, esta palabra tan larga que nos cuesta entenderlo, incluso pronunciarla, tiene que ver con varias cosas. No quiero entrar en todos los detalles, pero tiene que ver con el hecho de que Jesús en la cruz, al recibir el peso de la ira de Dios, la ira santa y justa de Dios que nosotros merecíamos y merecemos recibir, a recibir Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Esa ira de Dios en sí mismo, en su propio cuerpo, en su muerte en la cruz, pues Él consigue hacer a Dios propicio, o sea, favorable y misericordioso para con nosotros. Era el propósito de Dios al enviar a su Hijo a hacerse un ser humano, para ir a una cruz, para conseguir esa propiciación, ese perdón de pecados de nuestra parte. Versículo 14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Si no fuera palabra de Dios, diríamos, ¡qué pesado! Está repitiendo Juan aquí una y otra vez lo mismo. Hablando de la encarnación, Jesús ha venido en carne dos veces. El Padre envió al Hijo, Dios envió a su Hijo unigénito. Es que Juan está subrayando la vital importancia de la encarnación, del nacimiento de Jesús, incluso para nuestra salvación. Aquí tenemos estas cuatro maravillosas palabras, el Salvador del mundo, aquí escondidas casi en 1 de Juan 4, versículo 14, donde Juan, que había vivido tan cerca de Jesús durante 3 años y medio, y aquí él describe al Hijo de Dios como el Salvador del mundo. Podemos simplemente predicar hoy o en Navidad o cuando fuera sobre esas cuatro palabras. Jesús como el Salvador del mundo. Y podemos subrayar cada palabra. El Salvador. No solamente uno más, uno entre varios. No, Él es el único Salvador. Es el Salvador del mundo. Es el Salvador del mundo. Y no solo de una pequeña parte del mundo. Y solo en estas cuatro palabras hay una maravillosa noticia de lo que significa o debería significar para nosotros la encarnación y el nacimiento de Jesús. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Eso también se refiere indirectamente, si queréis, a la encarnación, porque Jesús es el nombre del Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo de Dios no se llamaba Jesús antes de hacerse hombre. Fue aquel ángel quien le dijo a José y después también a María en Lucas 1, le llamaréis Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hasta ese momento del nacimiento de Jesús, Él no se llamaba Jesús. Entonces, el nombre Jesús ya de por sí nos habla de su humanidad, de su encarnación, del hecho de haber bajado desde el cielo para llegar a ser uno de nosotros, compartir nuestra humanidad para poder salvarnos a nosotros. Entonces, también en este versículo 15, aunque sea implícitamente y no explícitamente, hay una referencia también a la encarnación. Y hemos sacado solamente unos 5 ejemplos de un solo pasaje, 1 de Juan 4, ejemplos en los cuales el autor humano, Juan, hace referencia a lo que ahora estamos celebrando, y no solo ahora, en todo el año, la encarnación del Hijo de Dios. Hace 10 años, el 16 de diciembre del 2007, hace 10 años y un día, también prediqué sobre este pasaje, aquí en esta iglesia, 1 de Juan 4, fue por la mañana, ese día. Y hablé ese día de 3 grandes propósitos de la encarnación. Primero, vida, versículo 9. Dice, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese fue el primer gran propósito, la primera gran intención de Dios al enviarnos a su Hijo, fue para que pudiéramos vivir por Él, tener vida gracias a Él. El segundo gran propósito es el perdón, versículo 10, ya lo hemos comentado. envió a su Hijo, al final del versículo 10, en propiciación por nuestros pecados. Es decir, su venida estaba estrechamente relacionada con el perdón de nuestros pecados. El perdón, propiciación, es lo que hace posible el perdón. Sin propiciación, sin que Jesús desviara la ira de Dios de estar sobre nosotros, y Él la recibe en su propio cuerpo, sin esta propiciación no hay perdón posible para nosotros. Si hoy tenemos perdón de todos nuestros pecados, de todos tus pecados, es gracias a la propiciación, es gracias a la expiación. Hermanos, no despreciemos estas palabras un poco difíciles, palabras teológicas, porque detrás de las palabras teológicas hay grandes verdades que nos ayudan a entender la maravilla de nuestra salvación. Y ese fue el segundo gran propósito de enviar el Padre al Hijo. Nuestro perdón, el perdón de nuestros pecados. Y el tercer propósito fue salvación. Versículo 14, ya lo hemos visto. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Podemos añadir, solo para explicar mejor esta frase, el Padre ha enviado al Hijo para que Él, el Hijo, llegara a ser el Salvador del mundo. Fue el tercer gran propósito de la encarnación. Vida, para que vivamos por Él, perdón, en propiciación por nuestros pecados, y salvación, el Salvador del mundo. Eso fue lo que prediqué aquí a los que estabais en aquel entonces, hace 10 años. Pero esta tarde quiero resaltar 3 grandes cosas. 3 grandes cosas que se ven también en este pasaje y que nos recuerdan también la maravilla de la encarnación del Hijo de Dios. En primer lugar, una gran necesidad, y me refiero a nuestra gran necesidad. La Navidad, bien entendida, nos hace ver y sentir, o debería hacerlo, nuestra gran necesidad de Jesús y de su encarnación y de su muerte, por supuesto, también. Versículo 9, vamos a volver a leerlo pensando ya en nosotros y en nuestra necesidad. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, versículo 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Yo sé que Juan, el apóstol Juan, escribió estas palabras quizás no pensando precisamente en los que estamos aquí reunidos esta tarde, tantos años después, ¿verdad? Él estaba pensando en aquellos creyentes a los que él se dirigía con estas palabras de esta carta hace 2000 años. No tenía nada que ver con nosotros en principio, pero ya que toda la palabra de Dios es también para nosotros, y toda la palabra de Dios es para todas las generaciones de lectores y oyentes de la Biblia, y no solo para los primeros, creo que es legítimo que nos podamos leer a nosotros mismos aquí y podamos actualizar estas palabras del apóstol Juan. Y cuando él habla de nosotros, pues también pensar en nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros también viviéramos por Él, gracias a Él. ¿Y eso qué implica? Pues implica nuestra muerte espiritual. Si el Padre tuvo que enviar a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él, gracias a Él, eso implica que estábamos muertos, espiritualmente muertos, y necesitábamos eso, la encarnación, el envío por parte del Padre de su Hijo al mundo, para que así los que por naturaleza somos muertos espirituales pudiéramos tener vida espiritual. Y es ahí donde yo veo mi necesidad y nuestra necesidad. Estábamos muertos, muertos. La Biblia no habla del ser humano o de nosotros como seres humanos en términos muy halagüeños. La Biblia no usa palabras bonitas para describirnos a los seres humanos. Dice que somos pecadores, dice que somos personas caídas, dice que somos esclavos del pecado, dice que somos ciegos espirituales, pero también dice que somos muertos espirituales, cadáveres andantes. Sí, físicamente, hoy por hoy, todavía, gracias a Dios, estamos con vida, físicamente hablando, pero nuestra condición espiritual natural es muerte espiritual. Y fue por eso que el Padre envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir por Él, tener vida gracias a Él. ¿No veis en esto vuestra gran necesidad de Jesús, vuestra gran necesidad de su encarnación? Que sin su encarnación no habría vida espiritual posible para nosotros ni para nadie más. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué implica esto? Implica que somos pecadores, ya lo sabemos. Implica que sin Cristo, sin la encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, sin su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección, etcétera, etcétera, sin todo eso, no habría propiciación, no habría perdón posible para nosotros, no habría con qué hacer expiación para tapar nuestros pecados a los ojos de un Dios tres veces santo. Todo eso sería imposible sin la encarnación del Hijo de Dios, que hace posible esa propiciación y esa expiación por nuestros pecados. ¿No veis en esto también vuestra necesidad espiritual como pecadores? Si Dios el Padre envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, como dice aquí Juan, fue porque éramos pecadores, culpables ante la ley de Dios, objetos de la santa y justa indignación de Dios y merecedores de la condenación eterna. Esa era y es, por naturaleza, la condición de cada ser humano. Es la condición de pecadores culpables ante el juez del universo, que es Dios. Y nuestra única esperanza, entonces, es Cristo. Y el 14. Nosotros hemos visto, dice Juan, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Si el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo, fue porque el mundo estaba perdido. Es decir, la palabra Salvador del mundo implica la perdición del mundo sin ese Salvador. Los socorristas y los bomberos y gente así solo salvan a la gente porque la gente está en peligro o de las llamas o de ahogarse o de algún peligro real. Eso es lo que convierte a personas así en, entre comillas, salvadoras de la gente. Implica un peligro del cual sacan a la gente para salvarles la vida. Entonces, si Jesús se llama aquí, como Juan le llama, el Salvador del mundo, esa frase implica un mundo perdido que necesita ser salvado. Implica que nosotros, como personas, somos seres humanos también perdidos, que necesitamos ser salvados, rescatados por Cristo. Es decir, cada descripción aquí del Hijo de Dios siendo enviado por el Padre desde el cielo para bajar aquí, nacer como niño, crecer como ser humano, ir a morir en una cruz por nosotros. Todo esto tiene que ver con satisfacer nuestra más profunda necesidad como seres humanos. Estábamos, tal como Dios nos veía, incluso en la eternidad pasada, porque Dios está fuera del tiempo, el tiempo no limita su conocimiento de nada, Él ya sabía todo perfectamente, y cuando Él decidió en su plan de salvación enviar a su Hijo para que Él se encarnara, se hiciera un ser humano sin pecado, para salvarnos a nosotros, Dios nos estaba viendo como espiritualmente muertos, como pecadores culpables ante Él, el Dios Santo, y como personas perdidas y necesitadas de una salvación que solamente el Hijo de Dios iba a poder traernos. Y esta es la primera gran cosa que vemos aquí, o que yo veo aquí, y es una gran necesidad, nuestra gran necesidad, mi gran necesidad, tu gran necesidad. Pero vamos a pasar a otra gran cosa que yo veo aquí. Si cabe, una cosa aún mayor que la primera. Y es un gran amor. Un gran amor, sí, una gran necesidad nuestra, pero en segundo lugar, vemos aquí un gran amor. Este capítulo primero de Juan, capítulo 4, habla mucho del amor. Habla del amor de Dios, pero también habla de nuestro amor por Él, y también habla de nuestro amor los unos por los otros. En un solo capítulo se habla de todo eso, diferentes tipos de amor de diferentes personas. Pero el énfasis, el acento en este pasaje está claramente no en nuestro amor precisamente, sino en el gran amor de Dios por nosotros. Ese es el énfasis. De hecho, es aquí, en este pasaje, primero de Juan 4, es aquí y solamente aquí, en toda la Biblia, solo aquí, en toda la Biblia, donde se dice, y dos veces, Dios es amor. Tres palabras que se han repetido seguramente millones de veces a lo largo de la historia, porque nos gusta, nos encanta eso. Dios es amor. ¿Dónde viene Dios es amor en la Biblia? Solo aquí, primero de Juan 4. Nada más. Desde Génesis hasta Apocalipsis, es solamente aquí, primero de Juan capítulo 4, y dos veces, versículo 8 y el 16. Dios es amor. ¿Lo veis en el 8? El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el 16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Segunda vez, Dios es amor. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Juan sobre ese amor de Dios? Pues nos dice cuál es la mayor manifestación, la mayor demostración del amor de ese Dios que es amor en su esencia. ¿Cuál es la mayor manifestación, la mayor demostración del amor de Dios? Pues es la encarnación del Hijo de Dios. Esa es la mayor demostración del amor de Dios por nosotros, la encarnación del Hijo de Dios. Fijaos en los versículos del 8 al 10. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró, a ver qué nos va a decir, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, o sea, nos va a decir en qué se puede ver el amor de Dios tan grande. Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Dejadme que diga, entre paréntesis, muchas veces hemos permitido que la religión, incluso la religión cristiana, entre comillas, haya reducido el cristianismo, a nuestro amor por Dios. Eso es religión. Y el énfasis está en que nosotros tenemos que amar a Dios y al prójimo. Y eso está bien hasta cierto punto, pero no es el Evangelio, no es la buena noticia. La buena noticia y el amor verdadero no es nuestro amor por nadie, ni por Dios ni por nadie más. El verdadero amor consiste en que Dios, el Dios que es amor, lo ha demostrado como enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice Juan, ahí está el amor de Dios en su mayor grandeza. ¿Veis la relación en estos versículos del 8 al 10? ¿Veis la relación entre el amor de Dios y la venida o la encarnación del Hijo de Dios? Hay una conexión, una relación muy estrecha aquí entre el amor de Dios y el nacimiento de Jesús, el amor de Dios y la encarnación del Hijo de Dios. ¿Cuál es la conexión, la relación? Pues que la encarnación, o sea, la venida del Hijo de Dios, es la máxima expresión del amor de Dios, del amor del Padre que envió a su Hijo, y también del amor del Hijo que vino voluntariamente enviado por su Padre. Y Juan dice, no existe mayor manifestación del amor de Dios que esa. Es la máxima expresión del amor del Dios que es amor. Es la encarnación. Es el hecho de hacerse el Hijo de Dios, un ser humano. Dice Juan, no vais a encontrar una expresión, una manifestación más clara del amor de Dios que esa. Lo que se supone que se celebra en estas fechas, cuando muchas veces esto está lejos de nuestros pensamientos. Sabéis, el amor de Dios se puede ver en un montón de cosas, y se ve. El amor de Dios se ve en la creación. No voy a entrar en detalles, pero si pensáis un poco sobre la creación, Dios nos dio vida a los seres humanos. Y Dios también fue el creador de todas las cosas, de todos los seres vivos en este planeta. Dios ha provisto de todas las necesidades nuestras como seres humanos en la creación y después en su providencia, cómo Él va guiando todas las cosas en el mundo y en nuestras vidas para que no nos falte de nada necesario para nuestra supervivencia aquí en este planeta. O sea, podemos ver muestras del amor de Dios en miles de cosas que Dios ha provisto para nuestro bien. Podemos ver el amor de Dios en todas las muestras de su bondad para con el mundo en general y para con nosotros en particular. Podemos ver su amor en la provisión de nuestro pan de cada día. ¿Por qué damos gracias en las comidas si lo hacemos? Señor, gracias por los alimentos. Porque estamos reconociendo su amor en el hecho de que tenemos cosas para comer y para beber, para no morir. Gracias, Señor, decimos. Podemos ver su amor en su cuidado de nosotros, en su protección. ¿Cuántas veces nos protege el Señor de todo tipo de daño, de peligros, de todo tipo de peligros? Podemos ver su amor en nuestro amor los unos por los otros. También vemos el amor de Dios en eso, en la amistad. La amistad es un regalo del amor de Dios también. El hecho de tener amigos y amigas también son regalos del amor de Dios. Podemos ver el amor de Dios en todas las cosas buenas que hay en este mundo y en esta vida. Pero, donde mejor y más claramente se ve el amor de Dios dice Juan, es en la encarnación del Hijo de Dios. Un niño nace en un lugar oscuro, donde no había lugar dentro, tenía que ser fuera. Pero no caigamos en un sentimentalismo barato. Pero lo que estamos viendo en ese pesebre, y 33 años después, en esa cruz, es la mayor demostración que ha habido nunca jamás de la grandeza del amor de Dios. Vemos su amor en el anuncio. Cuando va el ángel a decírselo a José y después a María, lo vemos en el embarazo de María, siendo ella virgen. Lo vemos en el pesebre. Lo vemos en el nacimiento, el alumbramiento. Lo vemos en Belén. Lo vemos después en Nazaret. Lo vemos en el humanarse de la bendita segunda persona de la Santa Trinidad. De eso trata la Navidad, la Natividad, el nacimiento. Trata del amor más grande de todos los amores, el amor de Dios en la concepción y el nacimiento del Hijo de Dios hecho humano. Y esta es la segunda gran cosa que yo veo aquí en este pasaje. Primero, una gran necesidad, la que tenemos todos nosotros, y en segundo lugar, fijándonos en el Padre, la grandeza de su amor en la encarnación de su Hijo. Y ahora, en tercer y último lugar, la tercera gran cosa que podemos ver aquí es un gran Salvador. Un gran Salvador, una gran necesidad, un gran amor, y un gran Salvador. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, es un gran Salvador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace ser un Salvador tan grande? Aquí van algunas ideas, y voy a ser breve. Lo vemos en la grandeza de su amor. Yo sé que ya he hablado del amor de Dios, pero ahora estoy hablando del amor del Hijo de Dios en particular. Y estoy diciendo que cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, eso no lo hizo obligado por el Padre en contra de su propia voluntad como Hijo de Dios. El Hijo de Dios se ofreció al Padre como si le dijera: Padre, iré yo. Padre, iré yo. Es la única manera de salvar a esta humanidad perdida. Iré yo. Es decir, antes de hacerse hombre, antes de hacerse un ser humano. Y cuando digo antes, estoy diciendo algo grande, estoy diciendo durante la eternidad pasada. Frase que casi, casi es imposible. ¿Cómo puede haber una eternidad pasada? Pero me refiero a durante los incontables tiempos antes de que este mundo existiera siquiera. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ya nos tenía a nosotros en su corazón. Ya nos amaba mucho antes de que ninguno de nosotros existiera siquiera. Solo existimos en el corazón de Él. Y Él ya nos amaba. Y Él ya se había ofrecido al Padre a venir por nosotros. Es un gran Salvador porque en su corazón existe este gran amor que siempre Él ha tenido por nosotros. Lo vemos en la grandeza de su humillación. ya que nos cuesta imaginarnos cómo sería para el Hijo de Dios, porque es una experiencia tan ajena a nosotros. Pero tenemos que hacer un esfuerzo e intentar imaginarnos cómo sería para el Hijo Eterno de Dios nacer como un bebé antes, dejarse formar dentro del cuerpo de su madre humana, como cualquier embrión creciendo poquito a poco dentro de su madre. Pero qué humillación más grande fue para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es como el Padre, como el Espíritu Santo. El Hijo de Dios es omnipresente. Él llena los cielos y la tierra, llena el universo con su ser. El Hijo de Dios es omnipotente. El Hijo de Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. El Hijo de Dios es tan grande que no nos entra en la cabeza lo grande que es. Pero Él estuvo dispuesto a hacerse tan pequeño que era invisible para el ojo humano. Y no solamente fue el hecho físico de tomar un cuerpo humano, fue vivir durante 33 años en este mundo rodeado de enfermedad y muerte, hostilidad, odio, etcétera, etcétera. Ver dentro de los corazones pecaminosos de la gente a su alrededor, no nos podemos imaginar siquiera la humillación que sería para el Hijo de Dios sufrir todo eso. El apóstol Pablo nos transmite una idea en sus cartas de la humillación que le costó a Jesús hacerse un ser humano. Estoy pensando en Filipenses 2, ¿no? Cuando tenemos esos pasos uno tras otro hacia abajo, no considerando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Bueno, ya sabéis lo que dice, haciéndose hombre, pero después haciéndose un siervo, y al final dando su vida por nosotros en una cruz. No nos podemos hacer idea de la humillación que fue para el Hijo de Dios llegar a ser uno como nosotros, pero sin pecado. La grandeza de su humillación. Dice Pablo en otra carta que él se hizo pobre siendo rico. El ser más rico del universo era él. Pero se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Es algo de la medida de la humillación del Hijo de Dios. Vemos su grandeza como Salvador en la grandeza de su vida. Su vida relativamente corta. Su vida fue quitada de una manera totalmente injusta y cruel, siendo Él como era. A los 33 años, más joven que la mayoría de los que estamos aquí esta tarde, mucho más joven que muchos de nosotros, 33 años, un hombre joven. Pero sus 33 años fueron la mejor vida humana que ha habido jamás en este mundo. 33 años. De perfección. Ni un segundo de pecado. Ni un pensamiento egoísta. Nada de todo eso. Una vida perfecta, totalmente perfecta. Es la grandeza de nuestro Salvador. Porque sin esa vida perfecta suya, tampoco habría habido salvación para nosotros. Porque también necesitamos su justicia. Su justicia, su obediencia. Es tan necesaria como su sacrificio después. Y esa es la siguiente cosa la grandeza de su sacrificio es que no ha habido nunca un sacrificio semejante, comparable con el suyo. ¿Os acordáis cuando en Lucas 9, todavía no estamos a mitad del Evangelio de Lucas, y dice que Jesús pone su rostro hacia Jerusalén? Y los 10 capítulos que vienen después nos cuentan nada más que el viaje. Es Jesús con un objetivo súper claro en su mente. Tengo que ir a Jerusalén para morir en las afueras de Jerusalén. Y todas las historias que vienen después, el buen samaritano en Lucas 10, o el hijo pródigo en Lucas 15, o rico y Lázaro en Lucas 16, o cualquier otra historia, están en el contexto de Jesús caminando hacia Jerusalén para sacrificarse por nosotros. La grandeza de su sacrificio. Permitir que hombres brutos le clavasen las manos y los pies después ya de haberle azotado, de haberle torturado realmente, de haberse burlado de él. Y Jesús, como él dijo a sus discípulos, si yo hubiera querido, hubiera podido llamar a 12 legiones de ángeles para sacarme de este apuro. Pero no lo hizo, porque él vino a ser un gran salvador y a hacer un gran sacrificio por amor a nosotros, para salvarnos. La grandeza de su victoria. Jesús no se quedó muerto, como sabemos, él resucitó, y su resurrección nos habla de su victoria sobre todos sus enemigos y nuestros, el pecado, el diablo, la muerte, el infierno. Todos sus enemigos y los nuestros fueron aplastados por su poderosa victoria sobre todos ellos, victoria que nosotros compartimos y somos de él si creemos en él de verdad. La grandeza de su logro. ¿Qué fue lo que el Hijo de Dios, hecho hombre, consiguió a través de su encarnación, a través de su vida perfecta sin pecado, a través de su muerte en esa cruz, a través de su resurrección al tercer día de entre los muertos? ¿Qué fue lo que consiguió a través de todo eso? Pues consiguió tu salvación, mi salvación. Ya no vamos a ir al infierno, que es donde íbamos a ir, y ya no. Nos ha sacado. Estábamos encima del precipicio, a punto de caer en el abismo. Y Jesús se hizo hombre y todo lo demás para rescatarnos y trasladarnos al reino de su Padre. Hemos visto, y voy concluyendo, una gran necesidad, la nuestra, un gran amor, el del Padre, un gran Salvador, el Hijo de Dios. Y estas tres grandes cosas son un resumen de este pasaje, primero de Juan 4, son un resumen del mensaje del Evangelio, son un resumen, en un sentido, de toda la Biblia. Toda la Biblia es esto, una gran necesidad, un gran amor y un gran Salvador. Es un resumen de toda la Biblia, en un sentido. Y yo sé, y sé que vosotros también sabéis, que no se trata de la fecha. El día 25 de diciembre no es más que una fecha puramente simbólica, nada más. ¿Pero qué simboliza? ¿Qué es lo que simboliza la fecha? Pues simboliza algo enorme. El Padre envió al Hijo a este mundo nuestro para que Él, el Hijo, se hiciera uno de nosotros, pero sin pecado, para que viviera una vida perfecta por nosotros, para que muriera en una cruz en propiciación por nuestros pecados, y para que Él llegara a ser lo que Juan le llama aquí el Salvador del mundo. ¿De qué trata la Navidad? Pues todo esto. Una gran necesidad. Un gran amor. Y un gran Salvador. Amén. Señor, te alabamos. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito a este mundo para que nosotros pudiéramos tener vida, vida espiritual gracias a Él, y en propiciación por nuestros pecados para que se quitara la ira que merecíamos de estar sobre nuestra cabeza y para que pudiéramos ser salvados por el Salvador del mundo. Y no tenemos palabras, Señor, para darte las gracias adecuadamente. Solo podemos ponernos ante ti humildemente y rogarte que nos hagas sentir el impacto de lo que tú hiciste, de lo que hizo Jesús, tu Hijo, por amor a nosotros, que podamos vivir hoy y mañana cada día creyendo y sintiendo estas verdades. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.